pasado entre un año y medio o dos, porque desde que salieron de aquella zona decía que venían de Oriente, pues depende de donde estés, es en un sitio, es en otro, ¿sabes? Pero desde Jerusalén, que está aquí, pues Oriente está aquí, y esta zona aquí pues puede ser desde Persia hasta Babilonia, toda esa zona de ahí, ¿vale? Entonces, es todo un poco relativo. Pero lo más importante es la historia, y nosotros vamos a hablar de la historia, de la importancia de lo que ocurrió, no exactamente de los personajes, cuántos eran, cuánto le dieron, etcétera, etcétera, pero sí vamos a sacar algunas conclusiones de Mateo capítulo 2, que es donde se encuentra este texto. A partir del versículo 1 hasta el versículo 12, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, y esto es lo que dice el profeta: Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es importante ver algunas cosas de estas personas, estos personajes, que como dice el texto eran magos. La palabra mago aquí realmente no es en la forma exactamente hablando como entendemos hoy, aunque tiene una acepción también, porque esta palabra mago implicaba muchas cosas. Implicaba los más sabios, implicaba los científicos, implicaba los astrónomos, implicaba unos conocimientos muy superiores al resto de la gente. Eran los sabios del momento, que los sabían de todo. Entonces no sabemos estrictamente hablando, pero debemos entender por el texto que conocían perfectamente el universo, el cosmos, lo que se veía, porque ellos detectaron que algo había cambiado en el cosmos cuando Jesús nació. Sabéis que hay una teoría que dice que en el año 6, según el calendario juliano creo que es decir, 2 años después del 4, que es cuando nació Jesús. Por un error, Jesús no nació en el año 0. El calendario que conocemos nosotros hoy nació en el año 4. Entonces, el año 6, curiosamente, 2 años después, como mencionaba Carmen, en ese año específicamente ya se ha descubierto, y está constatado, porque ya sabéis que científicamente se retrocede. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero en el universo se saben con las galaxias, y en esta nuestra galaxia, etcétera, etcétera, hubo una conjunción planetaria, he leído, de, fijaos, los planetas Júpiter, Saturno y Marte, justo ese tiempo se alinearon y se vio como uno solo. Curioso, en el año 6, 2 años después del nacimiento de Jesús, que fue posiblemente cuando llegaron estos sabios. Y allí estuvieron estos sabios, y estos sabios descubrieron que algo en el universo estaba pasando. Algo que hasta las propias estrellas, dice un comentarista, ¿por qué no Dios hizo aparecer una estrella nueva? Justo ese tiempo. ¿O por qué no fueron la combinación de esa alineación de estos tres planetas? El caso es que algo extraordinario pasó para que hombres sabios, los más sabios del momento, de las tierras más sabias del momento, llegaran dirigidos por aquel acontecimiento, buscando a un rey, porque un rey había nacido. Dicen otros comentaristas que ya en los tiempos de la diáspora judía, que se extendieron por todas partes, después del cautiverio de Babilonia, especialmente en toda esa zona, quedaron vestigios de los conocimientos que los propios judíos habían transmitido, que habían hablado de un Mesías que iba a venir. Y habían dado fechas, habían dado lugares, habían dado sitios y detalles, que aquellos conocedores de esto se lo dijeron, en el texto que hemos leído, le dijeron a Herodes, que era un pagano medio convertido al judaísmo y hecho rey. Todas estas cosas se prepararon en el momento de la venida del Mesías, del ungido. Y estos tres hombres que representan la sabiduría, que representan la ciencia, que representan el conocimiento de aquel tiempo, e incluso pueden representar esa parte de la magia, incluso negra. Porque esa misma palabra que se usa aquí en el griego, en este caso, se va usando en algunos otros momentos. Por ejemplo, se usa en el momento del famoso mago Bar Jesús. ¿Os acordáis de ese mago que quiere con artimañas conseguir los mismos poderes que los discípulos para darle el Espíritu Santo a quien él quiera y comprarlo y venderlo a su antojo, como hacía Simón el mago, perdón? Entonces, ese mago tiene la misma palabra. Gracias, Antonio. Entonces, la palabra mago, en un significado, puede tener ese sentido también. Es decir, con esto, lo que yo quiero decir es que en ese momento de la historia, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, los que conocían el cosmos, e incluso las fuerzas poderosas de lo oculto, vinieron ¿a qué? A adorar al rey, al Mesías, y a entregarle regalos como pleitesía. Hoy día solamente oímos que el hombre está como loco por llegar a... Acaban de llegar los chinos a la cara oculta de la luna, donde nadie había llegado. El comentario del científico pertinente en ese momento que oí yo en la radio dice: quizá desde allí se pueda conocer más fácilmente el origen del cosmos, del universo. Los científicos quieren llegar a Marte porque quizá desde allí conozcan el origen del universo. Envían la sonda a no sé qué, a no sé cuántos miles, millones de kilómetros luz, para ver si descubren cómo se formó el universo. Fijaos, se lo digo yo en 2 minutos y gratis, además. No sé por qué invertir tanto y tanto y tanto y tanto, millones y millones. ¿Sabéis que los científicos del pasado pensaban que la Tierra era plana? Y se gastaron también millones en ir a descubrir otros mundos, porque hubo un pirao, algunos, pero entre ellos un pirao llamado Colón, que decía que no, que la Tierra no debería ser plana, que debería ser como redonda. Y los reyes de España se gastaron mucho dinero para ir a conocer otras tierras, en vez de leer la Biblia y leer que la Biblia habla de la redondez de la tierra. La Biblia habla de la redondez de la tierra. Y ese cristianismo absurdo, necio, ciego, que mataba a la gente solamente por decir cosas que incluso estaban en la Biblia. Como a Miguel Servet. A Miguel Servet también le mataron, los del otro lado. Los cristianos ciegos del otro lado. Le mataron también porque decía que la sangre circulaba. Que había vida en la sangre, que no estaba, la sangre estaba, no estaba retenida en el cuerpo así. Se movía. Y la Biblia decía que la vida está en la sangre y lo que tiene vida se mueve. Pero no, tuvieron que matarle también. La necedad de los cristianos a lo largo de la historia por no leer la Biblia en serio, por tener restringidas las escrituras al personal, pero también por orgullo. Hace 200 años se empezaron todas esas teorías de las capas terrestres, de las evoluciones, porque fueron muchas teorías de la evolución, y desde la primera luego hubo cientos, todo por quitarse a Dios en medio, todo por autodemostrarse que Dios no lo ha creado, que Dios no lo ha hecho, que se ha hecho solo. De repente, ¡ting!, la célula esa que salió del agua, y del agua se hizo célula, y de célula se hizo más células, y formaron un cuerpo, y de su cuerpo se convirtieron en otros cuerpos, y otros cuerpos, y más cuerpos, y luego ¡ting!, pegó un salto del agua a la tierra, y luego en la tierra dio saltos de uno, de un animal a otro, de otro animal a otro. Pero ¿no os dais cuenta que eso es una religión que tiene más fe ellos que nosotros? Tienen más fe ellos en su religión que nosotros en la nuestra. Pero la maldad se expande mucho más que la bondad. La mentira se expande mucho más y más rápido que la verdad. Porque al fin y al cabo el príncipe de este mundo, el príncipe de mentira, es el que tiene absorbido el cerebro a todos los científicos. Y los científicos, en vez de hacer como los sabios y científicos y conocedores de aquel tiempo que vinieron a rendir pleitesía al Mesías, al ungido, al Rey de Reyes y Señor de Señores, se empeñan en quitarse a Dios del medio. Y hermanos, las fuerzas de la sabiduría, de la ciencia, del poder del mal incluso, estaban ahí, rindiéndose ante Dios y reconociéndole como cada menos de día, como rey, entregándole el oro, que era lo que normalmente se daba a los reyes para reconocer su gloria. Y el incienso, que además de, según otros intérpretes, además de la el reinado de Dios, la deidad de ese bebé que estaba allí delante, también se reconocía el sacerdocio con el incienso. El incienso estaba relacionado con Dios directamente, porque el incienso era el olor que subía desde los sacrificios, que muchos de ellos llevaban incienso, y el incienso que se quemaba, ese, ¿cómo se dice? Es ungüento que llevaba tantas cosas, entre ellas incienso que se movía y salía el humo y el olor, todo eso. Eso era algo que no solo en Israel, en el pueblo hebreo, sino que los diferentes pueblos le quemaban incienso a sus dioses. Entonces hay un reconocimiento también de que ese niño que estaba ahí era Dios. Pero a su vez era sacerdote ejerciendo Jesús. Hebreos se llena la boca, el libro de Hebreos, de hablar del sacerdote, de nuestro gran sacerdote, de Jesús, el sumo sacerdote. El incienso que representa eso. y la mirra, que representa también la humanidad de Cristo y representa el sufrimiento. Pero en ese caso, el incienso, sabéis que era un ungüento básico que usaban en aquel tiempo los judíos principalmente para los muertos. La mirra, perdón. La mirra. Ya hablo del oro, ya hablo del incienso, está hablando de la mirra, gracias. La mirra. Otro ungüento aromático, pero específico. No era para dar olor, era más bien para quitarlo. Y se usaba principalmente con los muertos. Y ahí hablaba precisamente, dándole ese regalo, los científicos, los poderes de la sabiduría del momento, los máximos, diciéndole también proféticamente, vas a sufrir y vas a acabar muriendo. Porque ese era el objetivo. Y ese era el propósito para el cual Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Para morir por nuestros pecados, para llevarnos a Dios, para darnos vida eterna y que un día pudiéramos todos estar con Él otra vez. Entonces, estos poderes de la sabiduría, de la ciencia, del cosmos, e incluso podrían ser también de los ocultos, porque eso también implica esa palabra, mago, estaban rindiéndose y profetizando sobre ese niño que había nacido y que año, quizá un año, entre 1 y 2 años después, estaba en una casa, por cierto, como mencionaba Carmen, estaba en una casa, se había acabado el bullicio, se había acabado el gentío del empadronamiento, todo el mundo hubiera vuelto a sus lugares, pero ellos sorprendentemente se quedaron allí. Y lo sorprendentemente pues tiene que ver pues para que ocurriera lo que ocurrió con aquellos sabios, para que se cumpliera la profecía sobre los niños. Desgraciadamente se tenía que cumplir la profecía sobre todos los niños que iban a morir, y para que se cumpliera la profecía de que Jesús también tendría que volver de Egipto. Porque hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo vas a llamar a tu hijo de Egipto, de un pueblo pagano? Pues el Mesías también estuvo en Egipto. Cuando Herodes quiso matar a todos los niños, un ángel despertó a José y le dijo, José, cógete a tu esposa y al niño que Herodes quiere matarlos y vete a Egipto hasta que yo te diga. Y se quedó en Egipto unos años hasta que le dijo... Y volvió de Egipto. Y se podía cumplir la profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Así es que, hermanos, la escritura está ahí. Las cosas escritas, hay que investigarlas, hay que estudiarlas, hay que leer a los eruditos. E ir descubriendo cosas que muestran la maravilla de cómo Dios hace las cosas. Cómo Dios lo hace de forma maravillosa, anunciada, organizada, orquestada. No por casualidad. O creemos que fue una casualidad que de repente, viviendo en Nazaret, como vivía Jesús y María en Nazaret, a varios días de distancia de Belén, de repente Dios organiza y le mete en la cabeza al emperador romano, es decir, hay que hacer un censo. Y se levanta el emperador romano diciendo, vamos a hacer un censo, que ya es la hora, hace mucho que no hacemos un censo. Y hacen un censo. ¡Uy! ¡Qué tontería hacer un censo! Oye, pues la única manera de que María y José fueran a Belén, a que María pariera en Belén, era que el gobernador más grande de aquel momento de toda la historia dijera, hagamos un censo. Se levantó con el pie izquierdo y dijo, vamos a hacer un censo. Y gracias a ese censo, María y José se fueron a Belén. Y en Belén, mira por dónde, María de parto. Así es que Dios no hace las cosas por casualidad, ni Dios se mueve con casualidades. Dios se mueve y lo anuncia antes, y lo dice, y lo proclama, y luego lo cumple. Y así es nuestro Dios. Y sabéis una cosa, y paso a la siguiente parte. Es que Dios ha depositado estos regalos en nosotros, hermanos. Dios ha depositado en ti el oro, ha depositado en ti el incienso y ha depositado en ti la mirra para que tú vivas y experimentes lo mismo que ese Mesías que fue reconocido por los grandes del mundo de aquella época. Y Dios te ha dado como un rey. Te ha dado su oro y ha puesto en ti el sello dorado de la realeza. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 9? Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdote. No sois del linaje de periquito. Sois del linaje del Dios Todopoderoso. Sois de una línea genealógica que nace en el propio Cristo, en el propio Dios. Porque tú has sido engendrado en un nuevo linaje, el del Espíritu. Porque Juan capítulo 1 dice que los tales, los que son hijos de Dios, no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que somos linaje del Dios Todopoderoso en Cristo. Y nos llama real sacerdocio, que ahí está la segunda parte. Apocalipsis 1, 6 y 5, 10 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Y además dice en el 5, 6, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué hace un rey? Reina. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Reinar. Y reinaremos sobre la tierra. Llegará un momento en la historia, hermanos, en que reinaremos sobre la tierra. Tú y yo, como reyes y sacerdotes, cada uno en una esfera, en un área, donde sea. Pero vamos a reinar con Cristo Jesús. Así es que el oro nos fue entregado. El incienso igualmente nos ha sido entregado, el del sacerdocio. El apóstol está hablando en el mismo texto, los mismos textos que he leído, en el versículo 5 de 1 Pedro 2, unos versículos antes de llamarnos real sacerdocio, ponedlo ahí, por favor. Unos textos antes habla de sacerdotes. Me seréis reino de sacerdotes. El Señor ya en el Antiguo Testamento le dice al pueblo Israel: me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces, voy a leerlo.
¿Cuál es? Repite la cita.
1 Pedro 2:5. ¿Es que no lo he dicho o qué?
Sí, sí.
Vale. Ya está. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Se cumple la palabra. Y Pedro nos exhorta a que nosotros también seamos edificados como sacerdotes que Dios ha hecho de nosotros. Tenemos el incienso de Dios. ¿Sabéis que el incienso tiene varios significados también en las Escrituras? El incienso lo usaban los sacerdotes para adorar a Dios, para mezclarlo con los ungüentos, para mezclarlo con las ofrendas. Y habla en el Nuevo Testamento del incienso, esas copas de oro llenas de incienso.
Son las oraciones de los santos.
Que son, dice, las oraciones de los santos. Así es que el incienso está ligado con el oficio de sacerdocio que tú y yo hemos recibido como un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Ese es nuestro segundo regalo. Olvidé una cosa decir, que la iglesia de la Odisea, hablando del oro, pero no quiero que esto se me pase, perdonad que vuelva un segundito atrás, pero en Apocalipsis, ay, no sé, así, 3:18, Apocalipsis 3:18, la iglesia de la Odisea, la más miserable de las siete de las que hemos leído en Apocalipsis capítulo 2 y 3. La iglesia de la Odisea, que dice, oh iglesia, tú, por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses caliente o fría, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, compra pues oro refinado en fuego. Además dice, compra de mí. Compra de mí oro refinado en fuego. Si perdemos nuestra realeza, hermano, lo llevamos claro. Busquemos de Dios el oro refinado que nos ha sido dado gratuitamente. No dejamos que se desperdicie y perdamos el oro de nuestra realeza. Dios le está advirtiendo, ojo, compra de mí oro refinado en fuego y vuélvete de todas tus obras. Perdón, cierro el paréntesis. Vuelvo al incienso, el sacerdocio, tú y yo, sacerdotes. La cristiandad entendió esto solo hace 500 años. A través de un señor llamado, un monje agustino llamado Martín Lutero, aprendió, él recibió una revelación de Dios, de esos textos de los que ya Dios en el Antiguo Testamento hablaba, diciendo, y haré de vosotros pueblo santo, sacerdotes, etcétera, etcétera. Y el Nuevo Testamento, hablando de ese sacerdocio universal que él llamó, se entendió todo de otra manera. De repente, tú y yo somos sacerdotes, pero si antes no éramos nadie, no sabíamos nada, no podíamos leer la Biblia, no podíamos ir a la iglesia a entender nada porque lo decían en otro idioma distinto al nuestro. Era toda la responsabilidad de la iglesia, de los curas y de los obispos y de los arzobispos y del papa al final. Pero yo, nada. No era nadie. La persona individualmente no era nadie. Todo lo era la iglesia y los siervos, entre comillas, de la iglesia y la gente no era nada. En aquel tiempo era un desastre lo que era la persona, el individuo, el concepto que había del individuo, pero el conocimiento de las escrituras, el conocimiento del sacerdocio universal, la responsabilidad que tú como persona tenías de acercarte a Dios y la bendición que emanaba de eso, transformó la historia. Transformó la historia hace 500 años y hoy estamos nosotros entendiendo. Oye, hermano, es muy fácil decir, oh, todos somos sacerdotes para Dios. Qué fácil es decirlo hoy. Pero tú decías eso hace 500 años y te quemaban en la hoguera por hereje. Pero Dios nos hizo sacerdotes, a cada uno en particular, y tú eres sacerdote en tu entorno, tú eres el que conecta tu entorno con Dios y a Dios con tu entorno, tu casa, tu colegio, tu instituto, tu trabajo, sea lo que sea, tú eres el sacerdote, eres quizá el único que tiene luz en aquel lugar y el Señor no quiere que lo perdamos eso. Segundo regalo y tercero, la mirra. La mirra que nos hablaba de sufrimiento y de muerte, ¿verdad? En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús habla de la muerte de una forma muy curiosa. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces se queda solo. ¿Habéis visto algún granito de trigo que se tira ahí a la tierra y se queda por ahí? Se acaba secando y muriendo. Pero como se entierra un poquito en la tierra, muere. Tiene que morir. Y Jesús está explicando que cuando muere es cuando verdaderamente lleva fruto. Y nos enseña cómo ha de ser nuestra vida. Una vida de negación del yo, que es otra forma de morir. Una vida fuera del egoísmo propio, pensar en mí, en vez de pensar en los demás. Eso también es morir. El apóstol en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo he muerto ya. Y ahora ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. He muerto, con Cristo he muerto. Es que he muerto ya. El propio apóstol, 1 Corintios 15:31. Dice: os aseguro, hermanos, por la misericordia de Dios, que cada día muero. Cada día muero. Esto no es una declaración que hacemos el día que nos convertimos. He muerto con Cristo. Con Cristo he muerto ya. Sí, ya. Moriste ese día para ya la eternidad, pero ahora día a día tienes que morir, amigo. Cada día nos toca morir a nosotros. Y eso es lo más duro, hermanos. Eso es lo peor. Qué difícil es tener que tragar y tragar y tragar y tragar por amor a Dios, por amor al Señor, por amor a los hermanos. Y morir. Y no vengarnos. Y no buscar nuestra propia justicia. Y callarnos a tiempo. Os aseguro, hermanos, por la misericordia de Dios, que cada día muero. Jesús lo expresa también en Lucas capítulo 9, versículo 23, cuando habla de tomar su cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y siga. Tome su cruz cada día. Es el único texto que dice cada día. Los otros dos textos dicen: tome su cruz. Y dice: tome su cruz cada día. Y esto es imposible sin la gracia de Dios. De vez en cuando, bueno, es fácil si estamos con ánimo. Pero lo que realmente da resultado es el cada día. Ya sabéis, ¿no? El cada día no queda resultado. El hoy sí, mañana no, pasado tampoco, al otro no, al otro tampoco, pero mañana, luego sí, y tal, sí y no, y arriba y abajo, y de vez en cuando, y como pueda. Eso no da mucho resultado. El auténtico resultado es el cada día. Por eso el Señor se esforzó en dejarlo claro. Y alguien lo retomó. Lucas, cada día. Pablo dice: cada día muero, cada día llevar la cruz, cada día, cada día, cada día. Esto nos ha sido dado por el Señor, amados. Esto, el regalo de Dios para nosotros es Cristo, y con Él, dice la Biblia, todas las cosas. El apóstol dice: ¿cómo no os dará Dios con Él todas las cosas? Así es que es Él, y con Él vivimos y somos, y nos movemos. Dios no hace las cosas por casualidad, y no has venido al reino de los cielos por casualidad. No hemos venido al reino por casualidad. Estamos aquí con un propósito. De repente, ¡pim!, no te tocó la lotería. de cristianismo. Si estás aquí como hijo de Dios, es porque Dios tiene un propósito para tu vida que quiere cumplir. No, no nos movemos en casualidades ni vivimos de la suerte ni de la casualidad. Vivimos de la palabra de Dios. Y en esa palabra tú has sido engendrado por el Espíritu. Y tú tienes un propósito de Dios para tu vida. Y más vale que lo busquemos. Y saquemos de nosotros el oro. Y saquemos de nosotros el incienso que Dios ha puesto. Y la mirra que Dios ha puesto. Y con estos tres regalos que Dios nos ha dado, podamos vivir vidas cristianas abundantes. Vidas cristianas fructíferas. Vidas cristianas de victoria. No vidas cristianas miserables, aburridas, pasotiles. No es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver de pie un momentito. Vamos a orar. Bendito Dios. Bendito Dios, gracias. Palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Yo te pido, querido hermano, que te pongas delante del Señor ahora. Y que delante de Él, con su ayuda, aprovechándote de los regalos que Dios te ha dado a ti también, le digas: Señor, quiero aprovechar más lo que tú me has dado. Señor, quiero vivir más acorde a esos regalos que tengo de ti: oro, incienso y mirra, realeza, sacerdocio y entrega, sufrimiento. Ayúdame. Yo quiero, Señor. Hoy te digo: te necesito. Necesito tu ayuda, tu gracia, para poner otra vez en marcha los regalos que tú me has dado. Perdóname, Señor, por haberme olvidado de esos regalos, por haberlos dejado ahí aparcados y vivir mi vida conforme a mis posibilidades y no conforme a los regalos que tú me has dado, al poder que has puesto en mí. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermano. Ahora vamos a seguir dando gracias a Dios por el mejor regalo que tenemos. El mejor regalo que Dios tuvo para el mundo era su Hijo amado. Nuestra hermana Pilar nos va a compartir un poco sobre la Santa Cena, pero antes me ha pedido que quería compartir algo. Me parece a mí que tiene que ver con las bromas que Dios gasta y las situaciones un poco difíciles, como yo la puse ayer, que pensaba que iba de bromas.
Hola. Pues sí, este versículo que os voy a leer lleva semanas rondando en mi cabeza. Y yo pensaba, qué bonito para compartirlo en la mesa de pan y el vino en este momento. Pero yo pensaba que alguien lo podía compartir. Lo que no me imaginaba es que el Señor me estaba preparando esta faena, que era yo quien lo iba a compartir. Así que bueno. Es muy conocido por todos. Es Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que me gusta de este versículo tanto? Pues solo es un vocablo, es tal, de tal manera. Porque para mí me habla de un amor inmenso, muy grande, tan inmenso como los cielos, que no se pueden medir. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. El amor de Dios por los hombres es el que motivó a Dios Padre a entregar a su Hijo. porque no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo, el Hijo, dio su vida para que nosotros, siendo redimidos del pecado, seamos redimidos del pecado y sus consecuencias. Cristo es el cimiento designado por Dios para nuestra vida cristiana. Nadie puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es la principal piedra del ángulo, piedra probada, escogida y preciosa. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que antes de venir a la misa deberíamos hacer un repaso a la semana, y si hay que pedir perdón al Señor, hacerlo ahora. Que Dios os bendiga. Gracias, Señor, por este pan, que es símbolo de tu cuerpo partido por todos nosotros, de ese amor tan grande que tienes por todos. Señor, perdónanos. Perdónanos, por favor, Señor.
Amén. Señor, hoy queremos darte las gracias porque un día determinaste, Señor, venir a este mundo para perdonar nuestros pecados, oh Dios. Y fuiste, Señor, a la cruz, aunque te costó, oh Dios, pero fuiste obediente, y obediente, como dice la palabra, de cruz, oh Dios. Y diste tu vida por cada uno de nosotros, y diste tu sangre, Padre. Y ahora, Señor, con estos símbolos, oh Dios, que representan tu cuerpo demolido y tu sangre, lo partimos y te damos gracias por ellos, en el nombre de Jesús.
Amén. Pues, como, como hacemos cada primer día de la semana, cada domingo, habitualmente pasamos por los pasillos laterales y volvemos por el centro. Recordamos que los que participan en la Santa Cena son los discípulos, es decir, aquellos que ya han recibido al Señor Jesús, en sus corazones lo han confesado con sus bocas y han dado testimonio público de su fe bautizándose de adultos por inmersión. Entonces, si tú estás preparado, te consideras digno para participar en la mesa del Señor, eres bienvenido a hacerlo con nosotros. Si vienes de otra iglesia y allí habitualmente estás participando también, hazlo aquí. Si allí todavía no participas, pues no lo hagas. Ven, entre nosotros, hasta que no nos bautizamos de adulto confesando públicamente nuestra fe, pues no participamos en el bautismo. Adelante, pasamos por favor por los pasillos laterales y volvemos por el centro. Pues ahora vamos a seguir adorando al Señor también con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hay hermanos, hay iglesias también que tienen por costumbre, al principio del año, toman un compromiso con Dios y le dan como primicias para Dios. Estás en total libertad para hacer lo que realmente el Señor te hable, a tu conciencia y hagas. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra de Dios: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus trabajos, labores. Así que, bueno, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre los diezmos y las ofrendas, pero hay buenas costumbres, hay buenos compromisos también que estamos seguros Dios va a usar para bendecir cada una de nuestras vidas. Mari, ¿quieres orar, por favor?
Señor, gracias que podemos comenzar el año, Señor, ofrendándote a ti, amado Dios, de lo que tú nos provees y nos das. Bendito Dios, yo quiero bendecir estas ofrendas en este día, estos diezmos, Señor. Que tú multipliques, Señor, lo que se va a poner, amado Dios. Que des sabiduría a los que tienen que administrarlo, amado Dios, para tu obra. Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, que por la circunstancia que sea no pueda, como es el deseo de su corazón, dar, que tú proveas también para sus vidas, bendito Dios, con un trabajo, amado Padre Celestial. Hemos escuchado hoy que tú eres el dueño de todo y sabemos y creemos en ello, Dios, que tú nos vas a proveer durante todo este año. Por ello, te damos gracias, en el nombre de Jesús.
Amén. Damos gracias al Señor, un testimonio en cuanto a los diezmos y ofrendas. El pastor Manuel tuvo que recordar que en este mes de diciembre pues había habido gastos extras y se nos acumulaba además el pago de la cuota de la hipoteca. Gracias a Dios, hasta una semana antes ya se habían cumplido el objetivo. Había hermanos que se pudieron poner al día en cuanto a los diezmos y ofrendas, y el Señor ha bendecido a la Iglesia abundantemente. Así que empezamos el año, bueno, ya con el nuevo reto, mes a mes, como venimos haciendo, y creemos realmente que Dios es fiel para cumplir pues cada uno de los compromisos que tenemos también como Iglesia para ayudarnos a hacerlo. Amén. Así que damos las gracias a la Iglesia. Sabemos realmente que esta Iglesia, la Iglesia de las Águilas, es una Iglesia generosa. Y cuando ha habido que hacer esfuerzos y ofrendar especialmente, también lo hace adecuadamente. Gracias al Señor. Muy bien, pues nos gusta dar la bienvenida a aquellos que nos visitan y lo hacemos a los que nos visitan por primera, segunda y tercera vez. Pues, en primer lugar, hay alguien que en esta mañana está aquí, un domingo en la mañana, por primera vez en la iglesia. ¿Y alguien nos lo puede indicar para que le pasemos el micrófono? Nos diga su nombre. Por primera vez no hay nadie. ¿Por segunda o por tercera vez? Segunda o tercera vez. ¿Hay alguien? Un domingo en la mañana te van a pasar el micro para que te presentes y nos digas ¿Cómo has conocido la iglesia también?
Soy amigo de la familia Zapata y bueno, creo que tengo más amigos por ahí. Encantado.
Muy bien, Víctor, muy bienvenido. También la iglesia. ¿Alguien más? ¿Por segunda o tercera vez está aquí? Pues nada, damos un aplauso. Estamos terminando, solamente a recordar algunos anuncios. Desde mañana es festivo aquí en Madrid, pero desde el martes, día 8, retomamos también las actividades normales. Desde las 7 de la mañana empezará nuestro cuarto de guerra habitual, de lunes a viernes. Estamos aquí en la iglesia para interceder, para reclamar. Empezaremos participando en este programa de oración y ayuno, que dura 40 días, pero continuaremos. Con la gracia de Dios, Dios nos ayudó todo el 2018. Esto ha permanecido vigente y creemos que es una bendición. Lógicamente es una bendición para los que venimos a la oración, pero también para toda la iglesia. Así que si alguien se quiere animar y apuntar, pues está abierto. Yo no sé, me imagino que también las células, tanto de Déboras como la célula de Pilar, ya el martes, ¿verdad? Ya, como es habitual, el jueves tenemos la reunión de oración. Un anuncio especial, y hay que reservar la fecha, el último domingo del mes, el domingo 27, como habitualmente comeremos aquí, pero en la tarde, después de esta reunión, será nuestra asamblea general de miembros. Entonces, por favor, queremos que puedas participar de ella. Es la reunión donde se tratan todos los temas, digamos, también administrativos, de la iglesia, de la economía, de los planes para el futuro. Es muy importante que podamos estar presentes. Entonces, normalmente comeremos la mayoría aquí. Si no te quedas a comer, pues puedes ir y lo antes posible.
Ya lo dejamos aquí.
A partir de 4, 4:30, depende del quórum que tengamos, podremos empezar ya la reunión. Último domingo del mes de 27. Domingo día 27. Muy bien. Carmen también tenía un anuncio.
Sí, necesitamos ayuda para recoger esta decoración navideña y no lo podemos hacer ahora, claro. Necesitamos tiempo. Lo vamos a hacer, una primera convocatoria el martes a las 11 de la mañana. ¿Alguien puede venir el martes a las 11 de la mañana a ayudar a recoger? ¿Tres? Bueno, empezaremos el martes a las 11 de la mañana. Lo diré también por los grupos, pediré a los varones que lo digan por si hay alguna persona en el grupo de varones que no esté trabajando y que pueda ayudarnos y que podamos resolverlo en esa mañana. Y bueno, pues el martes a las 11 de la mañana, también lo diré en el grupo de mujeres. Si alguna de las que habéis levantado la mano luego no podéis, pues por un WhatsApp me decís que no podéis, para no encontrarme sola. Pues gracias.
Muy bien, pues terminamos la reunión con la bendición del Señor. Amén.
Es que necesito recoger el niño. Gracias, chicas.
Qué bonita.
Mira,
bonita,
puerta de ruido dura, bro. ¿Dónde va?
Puerta de ruido, compresión, EQ y...
Oye, a ver, esta iglesia está, vamos aquí, el Moni.
Estamos ruda.
Yo soy la mamá, eso es la pantalla LED, vamos.
No le interesa, no puede nada, bro. No. Te mueves con el móvil, tío, por aquí.
No, pero está
ecualizando. Está muy guay.
Lo bueno es eso, que para cada canal tienes tu ecualizador, tu compresor y tu puerta, sí. Lo tienes todo para cada canal.
Sí, sí, como debe ser, en verdad.
Sí, pero antiguamente en una cámara digital te lo tenías que comprar todo eso y es una pasta.
Sí.
Imagínate un
compresor final...
por canal, un poco.
Bueno, al final siempre recurrías a Behringer y comprabas el...
Pero lo suyo es tener la aplicación en el iPad, tío, y hacerla así...
Que sí, que lo puedas hacer. Seguro la tengo para este móvil, la tengo, seguro.
Eso es lo ideal, bro.
Porque en Ugena, cuando hacíamos campamento, usamos esta.
¿Cuánto cuesta? ¿Eso cuesta la pasta, eh?
No, esta está muy bien, esta es muy buena. Esta es la para ti, estará en 2000 y poco.
Está muy guay.
2200,
vamos. ¿Con qué sería feliz yo?
¿Qué?
Hombre,
lo vamos a pillar.
No sé, ¿en serio?
Pero
bueno. Tío, pero en plan todo, tío. En plan, el Apolo y el de viaje.
Poco a poco.
Yo no quiero la pequeña.
No, el bicho.
Es tío, que pero bueno, vale, empezamos.
Escucha,
yo vale.
Tengo,
pero es que la
vamos, de All Night.
Cuando viajemos en verano podemos grabar.
¿Te acuerdas de All Night? De onda, el que vino con Jorge un día. El día andaba con la Polo pequeñita y sonaba de pinga, tío. Sonaba
pero no es solo eso, sino la posibilidad de plus.
Claro, entonces todo, él iba con el portátil y con el Apolo chiquitito, tío. Pero luego en casa de Dines, de nuestro produ, tiene ahí el Apolo con...
Claro, bro.
Pero ¿cuánto? Tendrá unos cuantos, ¿no?
Sí, claro. Pero no tiene el full rack full. ¿Qué pasa, Nacho?
Yo no, ¿qué, tío?
Bien, tío.
Bien.
Sí, que estás muerto de frío, ¿eh? Parece un esquinal.
Es que esta es la que me protege.
Bien. Ahora,
Víctor, busca, enséñame en Google la de...
Ah, no, está
la interfaz de...
Pues ni que poco, pero...
Enséñame la de... Que usen en pecado el interfaz. El interfaz, o como se diga.
Ah, vale.
O preampli, o qué.
Bro, está 1500.
Ah, mira. El Apolo. Este. Ah, mira. Encima, tío, fueron súper miembros de seguridad. Porque... Allí, en Medellín, a la vuelta. Porque la
tirada
de... De Medellín a España, creo que no se pasa toda la vida. O sea, encima lo tenemos.
Una marca...
Yo le pregunté al chico...
¿De quién?
Y yo le dije, tío...
¿Cuántas meses?
¿Tú por qué estás aquí?
¿Ha cambiado? Esta no es la que tiene, este no sé cuál tiene.
No sé qué es. Es muy chiquitito, creo. Algo así, ¿no?
Sí, pero es que... Es de Mac.
Sí, lo tiene mi Mac, pero no sé para qué es.
Es la conexión de...
¿Para qué? Estoy un tiempo hasta que ahorre en febrero. En febrero ya me mudo. O alrededores, o fuera.
Bueno, tú, vamos.
Si se puede ahorrar, se ahorra. Sí,
bro.
Madre, ¿cómo va?
¿Y conmigo? No. ¿Estás
callado, bro?
¿Eso es para que se lo rinden en el
mes? ¿Te esperas?
Olo.
Ya, sí.
Olo, que... Sí, vamos a esperar.
¿Te esperan?
Vale. No, por ahí. Ahí no me ha pillado.
No, por ahí. Hola.